Pasamos enseguida a nuestro contacto telefónico con Arnaldo Caroca, académico del Departamento de Fonoaudiología y director del diplomado Trastornos de la Fluidez del Habla de la Universidad de Concepción, con quien conversaremos sobre el Día Mundial de la Toma de Conciencia de la Tartamudez. ¿Cómo está, Arnaldo?
Hola, buenos días, ¿cómo está?
Bien, y usted, estimado, cuéntenos un poco más sobre esta fecha que se conmemora mañana, el 22 de octubre, y sobre el trastorno propiamente tal.
Bueno, este es un acuerdo, digamos, de una agrupación de personas que tartamudean específicamente en el Reino Unido, y esto se empieza a masificar en el año 98, en el fondo con el afán, con el fin de que la gente tome conciencia de este trastorno y lo que puede significar en la calidad de vida de las personas, digamos. Y bueno, la neurociencia, la neuroinvestigación nos ha ido dando muchas luces nuevas en relación a esto de la tartamudez, y ya sabemos que han cambiado muchos paradigmas. Lo que antes se pensaba que era por nervios, por trauma, qué sé yo, ahora está absolutamente comprobado que esto es un trastorno neurobiológico, así está descrito. Hay investigaciones, yo diría, cada vez más específicas, y eso también nos sustenta para los que hacemos terapia y rehabilitamos los trastornos del habla, digamos.
Para establecer una base, digamos, para esta conversación, ¿este trastorno tiene que ver con dificultades para comenzar y mantener la fluidez y la sincronía del habla, ¿no? Lo que resulta en ciertas pausas y repeticiones. Digamos, en esta conmemoración, ¿qué actividades serán realizadas en este marco conmemorativo, no solo en la universidad, sino que también en otras o por otras instituciones dedicadas a la investigación, la concientización y el tratamiento de este trastorno?
Primero, Fernando, déjeme decirle que exactamente eso es un trastorno entendido como de la fluidez del habla, ¿no es cierto?, caracterizado principalmente por repeticiones, prolongaciones y bloqueos en el habla, ¿ya? Hay, digamos, caracterizaciones mucho más grandes, pero por el tiempo eso sería. En relación a las actividades, casi todas las universidades que tienen fonoaudiología, que somos los profesionales que nos encargamos principalmente de este trastorno, están haciendo actividades, ¿no es cierto?, foros, entrevistas, qué sé yo, conferencias, etcétera, ahora muchas online por la situación pandémica, digamos, pero todos tratamos de conmemorar porque nos parece importante. Nosotros, como terapeutas y rehabilitadores de los trastornos, como le digo, de la comunicación, nos parece sumamente importante entonces poner en la conciencia, en el colectivo de las personas, lo que significa este trastorno, digamos.
Hace un rato conversábamos, y también lo mencionó ahora durante la entrevista, que hay un cambio paradigmático respecto de las causas de este trastorno. Antes se relacionaba mucho con el tema de experiencias traumáticas, cuestiones más relacionadas con la niñez, y durante los últimos 20 años, digamos, ha ido evolucionando el paradigma. ¿Cuáles son las causas, digamos, que se tienen ahora de momento?
Principal, mire, se define la tartamudez, ¿no es cierto?, como la tartamudez del desarrollo, porque hay varios diagnósticos más dentro de los trastornos de la fluidez, pero la tartamudez del desarrollo de inicio de la infancia como un trastorno, ¿no es cierto?, neurobiológico, vale decir que tiene alteraciones tanto en la estructura cerebral, pequeñas, digamos, alteraciones en la función cerebral, y también en los neurotransmisores se han visto alteraciones. Ahora, esto tiene un componente genético también importante, tiene que ver mucho el medio ambiente, tiene que ver, ¿no es cierto?, las actitudes y sentimientos con que las personas que tartamudean, los niños en este caso, enfrentan este trastorno. Por lo tanto, se habla ahora de un trastorno multifactorial, siendo, como le digo, la base principal neurobiológica.
Toca acá un punto muy importante, ¿eh? Porque entiendo que esta dificultad para comenzar y mantener la fluidez del habla puede tener efectos psicológicos, como el desarrollo, por ejemplo, de ansiedad social o problemas con el autoconcepto. Cuéntenos, ¿qué tan extendido está esto y qué otras implicancias además puede tener?
Sí, de hecho debemos considerar, ¿no es cierto? Debemos considerar esta parte, como le digo, de actitudes y sentimientos de las personas, porque la experiencia de tartamudear es complicada, es difícil, es dura, digamos, para la persona que tartamudea, y por lo tanto va creando otras cosas. Por eso que insistimos tanto en la atención temprana de los niños. Apenas, mire, la literatura en estos momentos declara que el 98 a 100% de los casos atendidos, lo más cercano al momento de inicio de la tartamudez, va a tener un, como le digo, resultados cercanos al 100%. Lo he visto yo en las terapias que hemos hecho con niñitos que tartamudean, muy cercanos al momento de empezar, porque no se van sumando estas ¿cierto? Se dice, el sector social, ambiental, las burlas, ¿no es cierto? Los mitos que la gente tiende a pensar, ¿no es cierto?, que el tartamudo es una persona ansiosa, tartamudea por nervios, porque tuvo algún porque se le murió el perrito, en fin, muchas explicaciones, ¿no es cierto?, a factores que no tienen nada que ver. Como le digo, es una cosa constitucional, genética, neurológica que hay que tratar y que se puede compensar perfectamente, sobre todo, como le digo, en las primeras etapas. Ahora después, de más grande, la idea de la terapia no es que la persona a lo mejor deje de tartamudear en un 100%, que sea fluida en un 100%, digamos, sino que lo pueda compensar y obtenga estrategias mejores para el control de su fluidez.
Perfecto. Estamos conversando con Arnaldo Caroca, académico del Departamento de Fonoaudiología y director del Diplomado en Trastornos de la Fluidez del Habla de la Universidad de Concepción. Hace un rato veía un bello spot publicado justamente por el Diplomado en el que se entregaban ciertas recomendaciones respecto de cómo relacionarnos con las personas que sufren este tipo de trastornos. ¿Nos puede contar más sobre eso? Que me imagino que es el fondo de esta conmemoración, digo.
Claro, Fernando, ese video está en nombre del diplomado, pero es parte del Departamento de Fonoaudiología de la Universidad de Concepción. Uh-huh. O sea, nosotros estamos inmersos, digamos, dentro de este departamento. ¿Qué es lo que dicen los colegas? Porque esto ya se ha internacionalizado, porque, como le digo, es una a lo mejor un descubrimiento, esta formación basada en la evidencia un poco más temprana en Latinoamérica. Entonces, se ha internacionalizado, tenemos gente de Argentina, siempre colegas de Perú, de Bolivia, hemos tenido de México incluso gente, hemos tenido de Barcelona con colegas que se han formado con nosotros en la Universidad de Concepción. Tenemos profesores que son de excelencia en eso. Entonces, ¿qué es lo que dicen los colegas generalmente? Frases que se han ido sacando de los mitos de la investigación. Vale decir, por ejemplo, si estás frente a una persona que tartamudea, bueno, dale tiempo. La idea no es decirle las palabras, ¿no es cierto?, terminarle las oraciones, las correcciones como respira, relájate, empieza de nuevo, lo único que haces es empeorar el cuadro. Entonces, como te digo, hay una pila de una serie, ¿no es cierto?, innumerable de cosas que son bien, bien concretas y bien básicas a lo mejor para la familia, pero que les permite un acercamiento, ¿no es cierto?, y un manejo mucho mejor de las personas que tartamudean, específicamente a los niños, digamos.
¿Qué espera en cuanto al reconocimiento y la visibilización de estos trastornos, tanto desde un punto de vista social, tal como mencionaba, como legal, a propósito, ahora que estamos en un proceso constituyente que debería dar espacio, digamos, para ciertas voces o ciertos sectores que han sido postergados o invisibilizados, como mencionaba anteriormente?
Bueno, nosotros esperamos, ¿no es cierto?, que la gente tome conciencia de que la tartamudez, que muchas veces, y yo me alegro tanto que en este país ya no los cómicos, por ejemplo, los shows televisivos, etcétera, no consideran al tartamudo, ¿no es cierto?, que eran como íconos del chiste, de la talla, ¿te fijas? O sea, ya no es así, gracias a Dios por ese lado. Y por otro lado, la gente también ha ido tomando más conciencia y conociendo esto, ¿te fijas? Yo espero aceptación. Así como se habla en tantos otros medios, ¿no es cierto?, en otros ámbitos de nuestra sociedad, de la aceptación, de la diversidad, etcétera. Bueno, yo lo espero también para las personas que tartamudean. Los que trabajamos en esto nos damos cuenta de las tremendas y terribles historias que hay detrás de cada persona que tartamudea. No siempre, pero muchas. He conocido no menores casos de suicidios por esto. Entonces yo digo, lo primero es aceptación. En cuanto a la legislación, bueno, esperamos que este país, ¿no es cierto?, a lo mejor no misericordia, te fijas, ni, ¿cómo se llama?, ni lástima, sino que oportunidades, que las personas que tartamudean son personas resilientes, ¿no es cierto?, que desde chico han tenido que enfrentar el mundo, te fijas, teniendo muchas estrategias para poder defenderse. Por lo tanto, son buenos trabajadores, por ejemplo. Que lo que no siempre la gente piensa, te fijas, porque los entrevistas, tartamudea no va a servir. No, son excelentes trabajadores, son súper responsables porque, como te digo, desde niños les ha tocado enfrentar un mundo adverso. Entonces son personas muy resilientes. Eso esperamos, ¿te fijas? No lástima, no, qué sé yo, tratos especiales, pobrecitos, discapacitados. No, personas que tengan derechos y que sean aceptados por la sociedad. Como te digo, desde el punto de vista nuestro, terapéutico, siempre podemos hacer mejoras en el habla, en las estrategias comunicativas, ¿no es cierto?, en el manejo de la atención durante el habla. Pero La sociedad tiene que tomar conciencia de eso, por eso estos días.
Me imagino que lo que se busca es un trato igualitario, ¿no? ¿Alguna red social, sitio web que usted pueda recomendar a nuestros auditores para seguir informándose sobre esta materia que creo que es súper importante, sí, tal como otros trastornos, ¿no?
Sí, mira, nosotros consultamos y lo hacen también las personas, y yo lo recomiendo porque ahí tuve una beca, digamos, de certificación en Estados Unidos, que es la Stuttering Foundation, o Fundación de la Tartamudez Americana, que está en español también. Tú la buscas en Google, Fundación de la Tartamudez Americana, ¿no es cierto?, o de Estados Unidos, que es una importante fundación, se me ocurre en estos momentos, hay otras, pero se me ocurre en estos momentos, que rige tanto a Estados Unidos, Latinoamérica y parte de Europa, nos guiamos por ello. Ahí hay folletos que tú puedes descargar, puedes buscar información, por ejemplo, lo mismo que estamos hablando, muy resumido ahora en este momento, pero en estas páginas encuentras información para padres, para pediatras, para profesionales, terapeutas como yo, fonoaudiólogos, etcétera, y pueden acceder, como te digo, libremente. Es una fundación sin fines de lucro y que apoya mucho, mucho los procesos de esto. Yo soy un resultado de esa fundación porque me pagaron una beca, como te digo, de certificación en terapia de tartamudez en Estados Unidos.
Perfecto. Escuchaban a Arnaldo Caroca, director del Diplomado en Trastornos de la Fluidez, del Habla de la Universidad de Concepción, con quien conversamos sobre el Día Mundial de la Toma de Conciencia de la Tartamudez, una conmemoración que tiene lugar todos los 22 de octubre, y también sobre las causas, efectos y tratamientos asociados a este trastorno. Le agradecemos por su tiempo y por conversar con nosotros, estimado.
No, muy amable. Muchas gracias a ustedes.
Hasta pronto.
Por considerarnos. Gracias.
Gracias.